Nacional presenta María Arese. Cuento con vos.
Muy buenas noches, bienvenidos a todos, gracias por estar allí. Sabemos que cada vez que tengo aquí yo adelante un mapa enorme de nuestro país y veo cada una de las ciudades, cada puntito, cada pueblo, y sé que están ahí ustedes del otro lado y esperamos hacerle muy buena compañía desde las 10 de la noche hasta las 11, aquí en Cuento con Vos, con historias de vida de personas que hacen muchísimo por los otros y además historias de superación también, ¿no? Y vamos a tener una historia maravillosa de alguien que tuvo todas las de perder, pero sin embargo hoy es un ganador con todas las letras. Enseguida les vamos a hablar de este héroe. Y también vamos a hablar con un doctor que admiro muchísimo, enseguidita nada más, porque la verdad que lleva a cabo un trabajo maravilloso y hace mucho tiempo que lo quiero entrevistar. No pudo venir aquí, pero ya lo vamos a tener en el piso. Hola Norma Salas, buenas noches.
Mi queridísima María Areces, muy buenas noches para vos y para los oyentes.
Bueno, muchas gracias. Vamos a dar el teléfono para que se puedan comunicar con nosotros.
Cómo no, 1165-840870. 1165-840870, María.
Ese es nuestro WhatsApp, ¿eh? Sí. Así que vos podés escribirnos allí, tenés cero gasto para comunicarte con nosotros y nos envías los mensajes, o si querés hacerle alguna pregunta a alguno de nuestros entrevistados, allí tenés el teléfono.
Plegaría para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además con sus dedos que se vuelven pan. Barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño de un niño, donde el mundo es un chocolatín, a donde van mil niños dormidos que no están, entre bicicletas de cristal. Se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará.
Horacio Fogelfand es el jefe del servicio en el hospital Garrahan. Allí es cirujano recibido de la Universidad de Buenos Aires. Su formación la completó en hospitales infantiles de Boston, Toronto, Londres, Ámsterdam y París. Él llevó a cabo el primer trasplante cardíaco en el hospital Garrahan en el año 2000 y su servicio es pionero en la incorporación de tecnologías de última generación que sirven de puente al trasplante, como son los llamados corazones artificiales, comprado por el Estado argentino y que mantiene con vida a muchos chicos mientras esperan ser trasplantados. A su vez, el Garrahan ha celebrado 30 años de vida y lleva realizados casi 2.000 trasplantes infantiles entre hepáticos, de corazón, riñón y más de 400 de médula ósea. Yo admiro a este doctor, admiro a Horacio, esta persona que he visto tantas veces hablar muy, pero muy poquito en televisión cada vez que vemos que un niñito está, después de mucho tiempo, sus papás pidiendo por un órgano, eso sucede, se realiza la operación y él se mantiene a un costado rodeando a su equipo de profesionales. Doctor, buenas noches, ¿cómo está?
Bien, buenas noches.
Un gusto hablar con usted, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Bueno, yo le decía que siempre lo veía allí en los noticieros en TN y decía qué vocación hay que tener para estar todo el año y toda una vida pendiente de un chiquito que necesita de otra vida, ¿no? En una situación bastante compleja, porque para que este chiquito reciba un órgano seguramente alguna familia está padeciendo. Pero bueno, a usted le toca llevar adelante estas cirugías que son súper sofisticadas, muy complejas. Cuénteme un poco su experiencia en esta situación y cómo van sus emociones por ahí.
Y bueno, las emociones, le diría que cada vez son más, a medida que aumenta la experiencia, que pasa el tiempo, que aumenta la edad, la emoción es, lejos de apagarse, cada vez es mayor y cada vez uno, yo siento muy, como algo muy importante la visita después de los pacientes una vez están trasplantados, años después, ver cómo luchan y pelean por la vida, ellos, sus familias, es realmente una experiencia maravillosa y que enseña mucho, ¿no? Uh-huh. Muchísimo.
Y son chicos más o menos de edades de entre 3 meses a 16 años y están en una etapa donde me imagino lo que debe ser el entorno de esas familias teniendo un chiquito en esas condiciones, ¿no? Que necesita de un órgano con características particulares porque tiene que ser compatible. ¿Cómo se vive toda esa espera, doctor, desde el lado médico, ¿no?
Sí, a veces con mucha angustia porque uh-huh. los padres, uno los ve cuando reciben, bueno, la noticia de que el paciente, que el hijo tiene que ser trasplantado, a veces eso es una noticia muy mala para ellos. A veces llega también como una buena noticia, porque ven a su hijo muy deteriorado, muy mal, al borde de la muerte, y uno les transmite que todavía queda una esperanza, claro. Que de hacerse un trasplante puede sobrevivir, puede mejorar la calidad de vida. Entonces ahí empieza, bueno, los días de ansiedad y angustia para ver si llega ese donante. Y a veces tarda mucho tiempo. Eso, lo que usted decía, nos ayudó muchísimo poder incorporar el corazón artificial,
claro.
como elemento que lo llamamos como puente al uh-huh. trasplante.
¿Durante cuánto tiempo un chiquito puede soportar un corazón artificial? ¿Cuál es el límite?
Mire, esto es parte de ese aprendizaje que le mencionaba al principio. Uh-huh. No sabíamos cuánto tiempo, seguimos sin saberlo. Uh-huh. Hay chiquitos que han estado casi 995 días, fue la paciente que más tiempo estuvo, otros 9 meses, 4 meses, 2 años y medio, en fin. Pensábamos que era un recurso que por ahí, con suerte, podía durar un mes, 2 meses, pero la verdad es que estos chicos, bueno, nos enseñaron a que hay que pelear, hay que luchar por las cosas y siempre con una sonrisa, siempre. Los que nunca decaen en esa espera son los chicos.
Los chicos, ¿no?
Exacto.
Generalmente el entorno es el que más sufre y a veces
sí.
por ahí son muy conscientes inclusive de lo que les está pasando, ¿no? Pero tienen como esa capacidad,
sí,
esa resiliencia,
sí.
¿no?
Sí, sí. Yo no quiero cargar la entrevista, digamos, de cosas, de golpes bajos, pero la tienen muy clara.
Qué
muy
genial.
Clara.
Sí, sí, es verdad
expresar,
eso.
No, pero lo expresan con toda claridad, con las palabras justas. Ellos saben lo que puede pasarles.
Claro,
ellos
claro.
saben que si no están conectados al corazón artificial, qué es lo que les pasa. Ellos saben que están esperando un corazón, saben absolutamente todo y juegan, se ríen, saludan. Al aparato del corazón artificial, esto viene de Alemania, no lo podían creer. Alemania, lo que hacían nuestros chicos, le pegan los stickers, las calcomanías de los héroes, de las princesas, y Tremendo, tremendo.
Ahora, doctor, vuelvo a lo que usted decía al principio, ¿no? ¿Cuánto se aprende de esos chiquitos,
muchísimo,
¿no? Con tan poquitos años de vida, siendo tan conscientes de lo que les puede suceder, un adulto estaría cargado de angustia y ellos tratan de vivir el minuto a minuto, el momento, ¿no?
Exacto, sí. Y siempre con alegría.
Seguro. Doctor, sabemos que estas cirugías son muy difíciles y muy riesgosas porque para que un órgano que pueda trasplantarse, bueno, sabemos que debe haber muerte cerebral del donante, pero es vital que el resto de los órganos funcionen bien, ¿no? Son características especiales. Yo imagino usted y su equipo durante todo el año, supongamos que se presenta una situación de emergencia donde se está esperando un órgano de un momento a otro. ¿Cómo hacen ustedes en su vida personal para poder estar atentos y poder también vivir, ¿no? Más allá de la profesión.
Y bueno, hay una, debe haber, no digo, yo no puedo dar cátedra de esto porque no sé, es lo que pasa, es lo que sucede. No sé, yo estoy hablando ahora con usted, a lo mejor terminando el día, imagino que voy a cortar y bueno, charlaré un ratito con mi mujer, después a lo mejor vemos algo en la televisión y bueno, y de pronto suena el teléfono,
claro.
Y es el INCUCAI y hay un donante que es aceptable para un paciente del hospital y ahí se desencadena una vorágine de cosas que ya está, uno se mete en ese mundo y el resto desaparece. Desaparece el cansancio, desaparece la familia, desaparecen los problemas, desaparece absolutamente todo y se empieza a vivir eso. Es como si el mundo se interrumpiera y solamente pasara eso. El donante, ¿dónde está el donante? Organizar el vuelo, cuántas horas vamos a tardar en llegar, si hay buen clima, si hay algún aeropuerto cerca donde aterrizar, para luego ir con una ambulancia hasta el hospital donde está el donante. Pues, digamos, hay que organizar una tanta cantidad de cosas que ya está, uno se mete en eso y lo introducen en eso con mucha fuerza las ganas de hacer el trasplante. Porque sí, son pacientes que los vemos, los estamos cotidianamente viendo y sabemos de todo el sufrimiento de las familias y cuando aparece esta esperanza, la verdad que lo disfrutamos, lo hacemos con muchas ganas.
Doctor, ¿por qué eligió los chicos?
Y es una pregunta difícil. Yo nunca creí en que la vocación tenga un punto de partida que uno pueda explicar concreta y cabalmente. Me parece que la vocación se va haciendo, se va haciendo con el correr de la experiencia, de los acontecimientos. Sí elegí ser médico, casi a lo mejor por un mandato familiar, no sé, de chiquito yo ya sabía que iba a ser médico. Uh-huh. Ahora, cuando empecé medicina y cuando empecé como a ver posibilidades, me gustó la cirugía, de ahí la cirugía cardíaca y lo más desafiante era la cirugía cardíaca infantil.
Claro.
Realmente era algo muy, muy desafiante y bueno, a lo mejor por cosas mías personales, tuve siempre que demostrarme que yo podía ponerme desafíos y que podía enfrentar y llevar adelante las cosas a pesar de las dificultades. Y bueno, a lo mejor así fui haciendo las cosas, ¿no?
Doctor, le agradezco muchísimo, lo dejo que se quede un rato usted con su esposa allí, le mando un cariño a ella también, que seguramente
bueno,
está acompañando.
No se lo dije para que me corte.
No, claro, no, por favor, pero sabemos que usted tiene días largos, pero queríamos hablar un cachito con usted y en algún momento lo queremos tener en la radio. Yo lo admiro muchísimo, le agradezco esto que hace por todos nosotros, por nuestros hijos, por los hijos de todos, por esta enorme vocación y por lo que decía usted, ¿no? Cuando ocurre que aparece ese órgano y hay que llevar adelante la cirugía, para usted se para el mundo. Y hay muchas familias que la verdad que deben estar sumamente agradecidas, muchos chicos, como usted decía, los ve crecer con el tiempo, debe ser muy satisfactorio. Así que yo le agradezco, es como una especie de héroe para todos nosotros.
Bueno, no lo acepto, pero le agradezco muchísimo su llamado y además quiero agregar, sí, el Garrahan está cumpliendo 30 años
sí.
Y todo esto se puede hacer por toda la gente que está en ese hospital, que es maravilloso.
Sí, es maravilloso. He estado allí cuando han cumplido años las voluntarias, que son unas mujeres adorables que están acompañando a las familias. Y además también hay que tener en cuenta que hay gente de muy bajos recursos que asisten a este hospital y tienen la posibilidad de tener una atención fabulosa. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a usted por el llamado.
No, por favor, que tenga buenas noches. Hasta
gracias.
Luego. Bueno, queremos acompañar en el día de hoy a todas las familias judías porque con la primera estrella en el firmamento oficialmente comenzó ayer el Pesaj, una festividad del pueblo judío con la que se recuerda la liberación del pueblo hebreo en Egipto tras 210 años de esclavitud. La narración del hecho se encuentra fundamentalmente en el libro de Éxodo. La celebración se extiende por 8 días, el nombre Pesaj, que significa pasaje, deriva de la creencia de la última plaga que Dios lanzó sobre los egipcios para liberar al pueblo de Israel. En las Escrituras se relata que Dios mató a los primogénitos de las casas de Egipto, pero pasó por alto a las familias judías que habían marcado su puerta con sangre de cordero. Hay mucha tradición y muchos preparativos. La cena de Pesaj se llama Seder, que significa orden, porque se realiza con un orden ritual. El protagonismo lo tienen los más chicos de la familia, que son los encargados de preguntar ¿por qué esta noche es diferente a todas las noches?
Cuento con vos, con María Areces, por Nacional, la radio de todos.
Qué lindo encontrarme con él, que es un hombre ya adulto, barbado. Él se llama Ismael y tiene una historia maravillosa. Y digo, qué lindo encontrarme con él porque me encanta encontrarme con personas que superan situaciones a veces muy extremas en la vida. Él vivió en un vagón de tren durante mucho tiempo. Voy a contar algo de tu historia, la historia de Ismael Fernández. Tiene 34, ¿tenés ahora 33?
33, estoy asumiendo los 34.
Estás asumiendo los 34. Y desde 1999 es uno de los líderes y principales referentes de la Asociación Civil Amanecer. A los 17 años, después de haber vivido 4 años en un vagón de tren abandonado en la estación de Once, conoció a Franco Guilino, presidente de Amanecer, y esto se dio dentro de un taller de teatro gratuito que él organizaba, y ahí Ismael no solamente encontró un refugio, sino también un espacio de alivio y contención donde se podía expresar. A partir de ese momento empezó a convencer a sus amigos que vivían con él para asistir a las clases. El resto de la historia la vamos a conocer acá. Hoy Ismael es profesor de teatro, es actor, y tiene una vida muy buena, porque veo que tiene a su hijito aquí, así que estamos muy felices de tenerte. Hola, buenas noches, Ismael, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Bien, un gusto, gracias por la invitación. Sí, está acá acompañándome
Macu.
Mi hijo Macu Nehuel
y León.
Y su amigo León. Mi hijo vive con su madre en la zona de Junín de Osán, de Neuquén. Entonces, ajá, está de visita. Y León es un viejo amigo de cuando iban al jardín.
¿Viejo cuántos años tiene?
No lo dejo hablar porque no tengo la autorización de ambas madres.
Está bien, está muy
para,
bien.
Para dejarlo hablar. Pero...
¿Un viejo amigo? ¿Cuántos años tiene el viejo amigo?
Los dos tienen 13 y 12, mi hijo, pero mi hijo está por cumplir los 13.
Ah, muy bien. ¿Novias ahí?
Ahí andan, ahí
no.
andan.
Siempre te dicen que no, pero
la
viste.
La secundaria, sí, pero acá no te van a decir nada. Pero
absolutamente. Yo Ismael, contame, ¿por qué vivías en un vagón?
¿Por qué vivía? Pues yo estaba en situación de calle en ese momento.
¿Por qué?
Porque me fui de mi casa, estuve, la relación con mi madre no fue buena, digamos, estando juntos.
¿Vivías solo con tu mamá?
No, yo tengo varios hermanos y uh-huh. hermanas más, somos 6 en total. Yo fui uno de los que se fue por diferencia, pero después del tiempo la relación volvió a estar bien, nos extrañamos, y nada, mi decisión fue irme y fue irme a estar en situación de calle. Y terminé en un vagón porque, digamos, o sea, dormir en una plaza o ahí en la estación, solo en cartón no era bueno, no era pasable. Y bueno,
frío,
encontramos junto con unos
calor,
compañeros,
¿no?
Sí,
hambre.
En invierno, sí, a ver, se pasa hambre en todos lados, y uno se la rebusca. En esos años, somos hijos de los años 90 y había mucha hambre en ese momento. Gracias a la vida y a la forma de rebuscarme la cosa, no pasaba tanto hambre porque, bueno, abría puertas de estas y pedía moneda, plata y tenía por lo menos para comer una hamburguesa, un pancho, algo. Y con los chicos con los que dormíamos juntos, juntábamos lo que juntábamos cada uno y nos comprábamos algo para comer.
¿Y ahí conociste a Franco Guilino en esa época?
En el año 98... Franco estaba en un centro de día donde nosotros participábamos, que íbamos a pasar el día a bañarnos y a hacer algunos talleres. Franco se acerca a hacer un taller de teatro.
¿Franco los va a buscar a ustedes sabiendo que estaban viviendo ahí para ayudarlos?
Franco va al centro de día,
claro.
a plantear él tenía un proyecto que era Amanecer bajo los puentes, que es una obra de teatro que él escribió sobre el libro de Armando Tejada Gómez, uh-huh. Mendocino, que también fue de chico, fue un chico que
conoce
vivió,
de la calle,
que vivió,
claro,
en situación de
el
calle.
El otro día pasamos un tema de él que hablaba justamente de, claro, eso, ¿no? De los chicos de la calle.
Vivió en situación de calle allá en Guaymallén, en Mendoza, y bueno, después aprendió a escribir, a leer, su tía lo ayudó. Y a partir de ahí escribió poemas y canciones grosas como Canción con Todo, entre otros y otras. Y bueno, muchísimos poemas y libros que hizo. Y nada, y en uno de sus libros cuenta su situación que vivió cuando tenía 14 años también.
¿Te sentís identificada?
Sí, en ese momento nos sentimos identificados porque la propuesta era eso, ¿no? Cuando Franco arma este taller, nosotros nos acercamos dentro de todos los talleres que había y en teatro fue, vamos a probar y probamos. Y después cuando nos cuenta la propuesta de hacer una obra de teatro sobre una persona que había vivido lo que nosotros estábamos viviendo en ese momento, o sea, como que había cambiado su vida y que fue un gran poeta... nos llamó mucho la atención y dije, bueno, probemos. y terminó gracias a la vida, digo gracias a la vida porque no creo en Dios, pero terminó todo bien, digamos, pudimos crecer, no solo yo, sino que otros 16 chicos más, compañeros que estaban también en situación de calle junto conmigo y de otras zonas, como Congreso, yo estaba más en la zona de 11, pero compañeros que estaban en Congreso, otros que estaban en Retiro y en Constitución y que participaban del mismo taller y nada, pegamos muy buena onda, nos llevamos bien.
Zafaron, ¿no?, con el teatro.
Sí, sí, salimos de la situación que estábamos. Mm. Pasó que la misma, cuando empezamos a ensayar la obra de teatro, a leer el libreto y ensayar, no solo éramos nosotros, sino que también estábamos integrados con varios actores y actrices profesionales, digamos, en teatro, que nunca habían estado en situación de calle.
Claro.
Y habían estudiado la carrera de actuación. Cuando los convocaron para hacer esto, como que, bueno, muchos dijeron, estás loco, no participo, y otros dijeron que sí, que claro, bueno, era algo renovador.
Además tenían ahí a los verdaderos protagonistas, ¿no?, a los que en carne propia habían vivido la historia. ¿Vos no sabías leer y escribir, no ibas a la escuela, nada?
No, eso fue un error que salió en una nota.
Ah, porque
diario.
Yo leí en algún lado que no leías sí, ni escribías. Y
no,
digo...
no, yo ya había terminado la primaria, sí, había suspendido la secundaria,
sí,
que después la...
Pero ya tenías los elementos básicos.
Yo sabía leer, de hecho, el libreto, cuando claro, nos juntamos por primera vez a leerlo, nos costaba entender quizás algunas cosas que tenía que, como no sabíamos mucho de historia sobre teatro,
pero a cualquiera le cuesta entender una obra de teatro.
Nos decían, bueno, va a haber un telón, que va a haber... Nos costaba entender eso, pero no es que no sabíamos leer, pobre periodista, no sé por qué puso eso, pero bueno, no fue de mala leche tampoco. Leer, sabíamos leer todos. Sí teníamos pendiente algunos estudios como era la secundaria, que después la seguimos, la hicimos. Pero ahí estábamos todos con la primaria hecha.
¿Y cómo fue cambiando tu vida? Porque vos hablas de una transformación a través de la práctica del teatro, no solo de tu propia transformación, sino de tus compañeros y de la que vos tratás de llevar a cabo con otros chicos que pueden estar en la misma situación. ¿Qué fue lo que empezó a suceder en vos?
Fue como de pasar de 4 años estar en situación de calle a estar en una casa taller. Junto con algunos compañeros que habían estado conmigo y con otros que no, pero que empezamos a convivir, y empezar como también a transmitirle a otros chicos y chicas de esto, de que se podía salir de esa situación, y a interiorizarme más en lo que era lo artístico, en el caso del teatro, a meterme en clase de teatro ya más formales de lo que era la improvisación y lo que era el taller de Franco, empecé más a interesarme y a estudiar capacitar un poco más y después ya empezar a que se transforme en una ONG y poder seguir trabajando con otro chico y quién más no digamos, ser protagonista de eso, de que nosotros ya habíamos pasado y tener el código de cómo se hablaba con la gente que estaba en situación de calle.
¿Cómo se habla con la gente que está en situación de calle?
Escuchar, primero, más que hablar, escucharlo. Por más que uno quiera y esté así con todas las ganas que pasa en muchos grupos de decir, bueno, vamos a tratar de sacar a los chicos de situación de calle y va y quieren hacer acciones ya concreta e inmediata, y eso a los chicos la verdad que a lo mejor lo hace desconfiar o lo ahoga y es algo muy fuerte que de pronto, para quién sos, por qué venís a hacer esto, con algo que pueda llegar a acercarte, con un juego, con algo, compartir un pancho y eso, y sentarte al lado y escucharlo, digamos, y saber por qué está en esa situación.
¿Qué te producía cuando escuchabas a esos chicos contarte su historia y remitirte a la tuya, ¿no? Como que podías entender muy bien lo que pasaba ahí adentro, ¿no? Alguien que nunca pasó alguna necesidad tal vez no entiende la necesidad.
Yo podía entender la situación en la que estaba viviendo porque era la que yo vivía.
Claro.
la historia particular de por qué había llegado a estar en la situación
son todas diferentes,
o sea, hay como tipos de leyenda que bueno, que los padres lo golpeaban, que el padrastro lo abusaba, que el pibe es mal educado, digamos, esas cosas que los marcan. Que no siempre es así, digamos, esto. Yo me fui porque me peleé con mi mamá, pues no quería estar viviendo ahí con mi madre. Que después el irme, después me hizo extrañarla y después volver y unirla, digamos. Quererla cada vez más y amarla y la sigo amando. Hoy no la tengo con vida, pero digamos, la amo y me arrepiento quizás esos 4 años de no haber compartido, pero después volví a compartir y la extraño.
Vos decías que no crees en Dios, pero que crees en la vida, ¿no? ¿Y por qué crees que la vida te puso enfrente todo este tipo de dificultades desde tan pequeño y, bueno, te hizo ir salvando algunas barreras, ¿no? ¿Por qué crees que sucede esto en tu vida?
Quizás vuelvo a repetir, o sea, creo que no solo la mía, sino que la de mucha de la generación de los 90 vivieron cada uno desde su punto. Algunos que vivimos en situación de calle, otros vivieron en barrios muy carenciados y que a lo mejor lo siguen viviendo, y otros despojados, como muchos que se tuvieron que ir al extranjero a buscar una fuente de trabajo en los años 2001, cuando vivimos la crisis. Y no deja de ser algo malo eso, digamos, tener que ir a España, lo digo porque tengo gente conocida que se ha ido a España, una vez fue es mi madrina que está viviendo en España, se tuvo que ir porque la verdad no tenía más trabajo, el marido tampoco, y se tuvieron que ir para allá, y toda la familia y los hijos se criaron allá en España. Y es algo que no es lo mismo que vivir en situación de calle, pero es, digamos, o sea, ¿quién se quiere ir al extranjero y dejar
seguro
a toda una familia acá?
Y la, digamos, fundación...
Son diferentes formas de vivir eso, digamos, o sea, creo que cada uno... no lo comparo con otros que a lo mejor tuvieron la más suerte de no pasar hambre, de no tener que irse del país porque no le faltaba la plata o no le faltaba el trabajo, o eran mantenidos por los padres.
Y vos decidiste involucrarte con Amanecer para ayudar a otros chicos.
Claro, sí, o sea, poder, una vez que recibí la mano, yo digo, más que ayuda, de la mano, digamos.
De Franco.
Todo pibe que quiera salir de la situación que está, va a salir, digamos.
Pero lo siempre mismo pasa, necesita lo mismo, de alguien,
digo,
¿no?
Digo, lo mismo pasa con el pibe que tiene una adicción. Si el pibe no tiene la voluntad de salir de esa adicción, vamos a tener que hacer todo un trabajo muy difícil que va a tener que llegar a un punto medio forzoso para que salga de esa adicción.
Ahora,
que siempre se vive. Ahora, si tiene la actitud y hay alguien para que le dé una mano y poder decirle, dale, te acompaño, cualquiera puede salir de la situación. No solo en situación de calle, sino también el que está consumiendo alguna porquería, como el que está, sin empleo y le cuesta conseguir trabajo. Si alguien viene y dice, dale, vamos, presentemos el currículum.
Siempre necesitas de otro, ¿no? Que te tienda una mano. Y además lo que vos decías que era muy importante,
sí,
¿no?
De la unión, ¿eh? O sea,
sí, de la unión y además de la escucha. Vos decías que más que hablar, uno a veces necesita escuchar la historia del otro para poder ayudar. Vamos a seguir y vamos a hablar de todo lo que hace Amanecer. Dale. Y vamos a contar un poco más de la historia de Ismael Fernández, que si ustedes recién toman contacto con nosotros, nos estaba contando que de muy jovencito se fue de su casa, estuvo viviendo en un vagón de tren, se metió en un taller de teatro allí con una propuesta muy interesante para hacer una obra sobre un hombre que es Tejada Gómez, que también vivió en la calle y bueno, y hoy superó esta situación y ha conformado una familia, hace teatro... Bueno, enseguida seguimos.